Bienvenidos al programa de Balance Emocional con la psicóloga Lorena Galán. En este programa escucharás temas de superación personal, conflicto de parejas, cómo ser mejores padres y muchas más. Si tienes un comentario o una pregunta, puedes llamarnos al 678-837-6412. 678-837-6412. También puedes hacer tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Si estás listo, comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estarnos sintonizando aquí en Radio Fátima, donde la oración es continua. Y bueno, como ya les habíamos comentado, ya tenemos el programa de Balance Emocional. Lo cambiamos un poquito a las 12 por la cuestión de horario. Y claro, bueno, Lorena Galán está con nosotros desde la Ciudad de México. Muy buenos días, Lore.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas? ¿Qué tal, Ricardo? Este miércoles estamos muy contentos otra vez de estar con ustedes. Un poquito yo ronquilla, por si me escuchan la voz rara. Un cuadrito gripal, pero bueno, ya estamos puestísimos para platicar el día de hoy de, pues, para amar sanamente, que se necesita, ¿verdad? Creo que, bueno, ahorita lo que vamos a platicar aplica mucho en relaciones de pareja, pero fíjate que muchas veces tenemos unos conceptos medio errados también, ¿verdad? De lo que es el amor. La semana pasada hablamos de la felicidad.
De la felicidad, hoy, exactamente. ¿Qué era la felicidad? Nosotros buscándola.
Exacto.
Y pudimos definir algo de lo que es la felicidad, ¿no?
De su felicidad, claro. Y como que de tareita les quedó exactamente el hecho de definir, ¿no?, este concepto que ustedes tenían de la felicidad. Pero bueno, espero la hayan hecho. Y hoy vamos a hablar acerca ahora del amor, ¿no? Del amor, como dices.
Del amor. Oh, my goodness. Algo súper sencillo de hacer.
No, sí, no, sí, pero de hacerlo sano y de vivirlo sano, ahí es donde está. Sentirlo y hacerlo es muy fácil, ¿no? Pero a veces el construir relaciones sanas, el construir relaciones a donde no hay sufrimiento, no hay apegos, no hay codependencia, ahí es donde entramos un poquito como en este tema, ¿no? Entonces, si nos ponemos un poco a analizar también el concepto de amor, pues lo tenemos muy mal aprendido. Vamos pensando, vamos viendo que pues nada más escuchar las canciones de amor, ¿no?, que todas son de codependencia, de es que si tú te vas yo me muero, es que si tú me dejas yo no voy a poder respirar, ¿no? O sea, prefiero vivir casi sin aire que vivir sin ti, cosas así que a final de cuentas...
Que viene siendo como tipo como dependencia, ¿no? Porque dices, no puedo vivir sin ti, no las cosas no suceden, no me siento feliz, etcétera, ¿no?
Claro. O las de desamor, ¿no? De, ay, despecho y, o sea...
Oye, y fíjate que en las canciones nos lo muestran bastante, ¿no? El de que sin ti no puedo vivir y que me hace falta y etcétera, ¿no?
Claro. Todo el tiempo se nos está reforzando esta idea de que el amor es depender, de que el amor es sufrir y de que solamente puedes estar feliz con la persona que amas, ¿no? Y que solamente está uno completo cuando encuentras a esa persona. Entonces, este hecho nos va distorsionando muchísimo la forma en la que vamos nosotros, digamos, viviendo el amor y expresando el amor también, ¿no? Porque también a veces en este sentido pensamos que si nuestra pareja no nos dice que nos extraña, no cuando le decimos te voy a dejar, casi que si dice no, porque si tú me dejas me muero, entonces no me ama, ¿no? Y se van distorsionando estos conceptos del amor sano. Entonces, pues hoy preparamos precisamente este tema, ¿no? De para amar sanamente, ¿qué se necesita?
¿Qué se necesita para amar sanamente? De forma, ¿no?, sana. Algo que también quería mencionar, las personas que nos están escuchando, bueno, algunas estoy viendo que nos escuchan en Tennessee, otras aquí en Doraville, otras a través que nos escuchan en sus dispositivos móviles. Si gustan hacer un comentario, algún tipo de pregunta, especialmente a la psicóloga, lo puede hacer con mucho gusto. Puede marcar al 678-837-6412 o también lo puede hacer a través de Facebook, que también lo tenemos. Pusimos uno muy padre, de verdad me gustó la imagen que pusimos en Facebook sobre el programa de hoy. Lo puede hacer, no lo puede hacer y con mucho gusto la psicóloga le va a contestar. Entonces, bueno, para poner esa parte, ahora sí, menciónenos cómo tener una relación sana.
Pues mira, para tener una relación sana hay muchos, muchos, muchos factores, ¿no? Que tiene que haber.
Una lista enorme. O
sea, hay una lista interminable que seguro no nos va a dar un programa. Pero bueno, yo elegí como algunos, unos tres, unos cinco de los más importantes, ¿no? El primero, obviamente, es tener una definición de amor sano, ¿no? ¿Qué es amar sanamente? O sea, empezar a entender que el amor, ¿no? Es que el amor es libertad, que el amor es dejar ser al otro, respetar su esencia, respetar su individualidad. Mucha gente algunas veces dice es que si nos amamos tú y yo nos tenemos que volver uno solo, ¿no? De hecho, hasta nos dice, ¿no? Una sola carne nos tenemos que volver. Eso está bien, nada más que a veces este concepto lo interpretamos mal. O sea, esto se refiere mucho sobre todo a aprender a ser un equipo con tu pareja, tener objetivos en común, tener ideas en común, tener metas en común y decir, bueno, los dos vamos para allá, ¿no? Nuestra relación de pareja, esta es nuestra misión como pareja. Pero también voy a seguir respetando que tú sigues siendo un individuo y yo un individuo. Y vamos a respetar nuestra individualidad. Ojo, no confundamos porque las palabras hasta son muy parecidas. Una cosa es individualidad y otra cosa es individualismo.
¿Qué sería? Ahí la individualidad, si no lo puede distinguir, para que mucha gente diga, claro. ¿Qué es?
La individualidad sobre todo se refiere a que yo sigo manteniendo mi propia personalidad, mi esencia, quién soy yo, mis gustos, mis actividades, ¿no? Sigo yo haciéndolo y las comparto contigo si se puede y si a ti también te gustan. Y si no, bueno, por ejemplo, si a mí me gusta ir al teatro, pero a mi esposo le gusta mejor quedarse en casa, no sé, a leer el periódico, bueno, pues entonces nos ponemos de acuerdo, ¿no? O sea, tampoco es una cuestión de voy a imponerte, ¿no? Porque tú y yo tenemos que estar siempre juntos. Tenemos nuestros espacios. Pero cuando es el individualismo, es que solamente yo pienso en mí dentro de la relación, donde solamente yo soy el que importo o la que importa dentro de esta relación. Y ahí es cuando es individualismo. Y yo quiero que mi pareja me complazca. Y yo quiero que mi pareja satisfaga todas mis expectativas y que actúe como yo espero que actúe y que piense como yo quiero que piense o como yo pienso exactamente. Entonces ahí estás siendo individualista porque solamente piensas en ti y por ti. Y la individualidad se refiere mucho a yo. Sé que tú eres una persona diferente a mí y respeto profundamente esa identidad propia que tú tienes. Y obviamente en este respeto tienes toda la libertad de expresar pues tu individualidad. No claro. Sé si me expliqué.
Sí, por ejemplo, en este caso, bueno, mucha gente, la cuestión de pareja, ¿no? A veces me han dicho mucho, ¿no? Dices, bueno, si nos vas a invitar, nos tienes que invitar a los dos, obviamente, ¿no? Digo, ay, claro que sí, pues de eso se trata, ¿no? Es muy cierto esto, ¿no? Porque a veces invitamos a una sola pareja, y dices, ah, sí, yo sí. Pero realmente ya una pareja, ya cuando es pareja, pues ya no le puedes decir, oye, por ejemplo, ¿no? Ya no piensa, de hecho, ya uno no debe de pensar en yo, sino debo de pensar en nosotros.
Claro,
entonces es, porque ya somos dos, ya no puedo decir yo, eso sería la cuestión individualista, ¿no? Y otra la cuestión.
Exactamente.
Ah, ok, perfecto.
Sí, o sea, como en este ejemplo que pones, ¿no? De, oye, ¿por qué no vamos a, te invito a la fiesta de mi cumpleaños, ¿no? Si a lo mejor te digo, bueno, o sea, obviamente llevo a mi pareja, a mi esposo. Sí, sin problema, ok. Bueno, entonces déjame organizarme con él a ver si podemos, ¿no? Ya estoy haciendo como una integración.
Exactamente.
¿Qué pasa cuando tú eres individualista? Así de, ah, sí, claro, yo sí voy a estar ahí, ¿no? No sé si mi esposo quiera ir, pero yo voy a estar ahí, a mí no me importa, ¿no? Lo que él quiera. O si tenemos un compromiso, ¿no? O si ya habíamos quedado en irnos al cine ese día o al teatro o a festejar algo. Pues ahí estás pensando solamente en ti, no estás tomando en cuenta al otro. Se vale negociar, o sea, se vale a lo mejor que dices, oye, ¿qué crees? Ricardo me invita a su cumpleaños. Pues vamos, ¿no? Y hacemos más tarde lo que queremos hacer. Bueno, ya estás integrando a la pareja. Pero cuando solo es un yo, entonces en la relación, pues estamos hablando de que parece que solamente eres tú en esa relación. Claro. Y acuérdense que una relación, pues, es de dos.
Exactamente, no es de uno. Y ya se tiene que ver en aspecto de nosotros y no de yo. A lo mejor puedes ir yo de, oye, vamos a hacer un trato, ¿no? Yo me voy con mis amigos, me tomo unas chelas y tú cuando tengo una fiesta con tus amigas, pues te vas a amigas a las, ¿qué le llaman? A las chicas, ¿cómo? Night Girls Out, que se van. Y ya. Ajá. Puede ser un tipo de conveniencia, ¿no? Decir, ah, pues, está bien, porque claro. Alguien, que es donde ya marcaría la diferencia de individualismo, de ¿cómo se llama? De
individualismo. La individualidad, ¿no? Ajá. Sí, claro, porque también luego pecamos mucho. Fíjate que otra de las cosas que nos pasa mucho en pareja es que nos hacemos súper extremosos, ¿no? Es todo juntos, ¿no? O todos separados, ¿no? No, claro. Desde, yo hago mis planes, tú haces los tuyos, o todo tenemos que hacerlo juntos. Pero ¿qué pasa si también respetando la individualidad de tu pareja dices, bueno, pues es que a lo mejor, ¿cómo dices? El night out, ¿no? las noches
¿cómo,
fuera.
¿Cómo se traduciría eso?
Pues noche de chicas aquí en México.
Ah, ¿no? Las es noches como de chicas.
Claro. Noche de chicas, ¿no? Pues sales y te vas a tomar un café o una cerveza con tus amigas. O a lo mejor ya también, ¿no? Porque a veces ya luego las mujeres que ya tenemos hijos, pues ya no puedes, pero pues me voy a desayunar, ¿no? Me voy a ir al café con mis amigas. Platicamos de cosas que la verdad a mi esposo no le interesan, ¿no? De pues la marca de suavizante más efectiva, ¿no?
O los zapatos de último modelo.
O los zapatos más lindos, ¿no? Uh-huh. Que dice que mi esposo pues se aburre.
Ya se hizo la cirugía, ¿no? Aquí, ay, déjame ver.
Claro, ¿no? Y es que me quiero operar las boobies, ¿no? ¿Y eso qué tiene que enterarse mi esposo, ¿no?
Pues no, nada que ver.
Dice, nada que ver. Pero también él, si dice, no, pues es que tiene mucho que no veo tal amigo, y pues me quiero tomar una cerveza con él, ¿no? Y a lo mejor ellos platican cosas o hablan en un tono, porque entre hombres hablan de una forma completamente diferente de la que hablan frente a sus esposas, ¿no? Entonces, y está bien, o sea, que hablan de otras cosas, usan otro lenguaje, que pues está bien porque también es, y son cosas que yo tampoco quiero escuchar o que no quiero, pues yo que me quiero enterar, ¿no? O sea, hablan de sus trabajos, hablan de cosas que, pues la verdad a mí no.
Del fútbol, ¿no? Que muchos
del nosotros, fútbol,
oye, que Messi no. Es lo mejor del mundo, que...
Sí, sí, o de coches, ¿no? De coches, de fútbol.
Que ya salió el nuevo Ferrari, que sí, el Lamborghini negro y todo eso.
Exacto, que tú dices, a mí no me interesa eso, ¿no? Entonces, y está bien, o sea, no es de que no, es que tienes que ir tú conmigo a estar con mi amigo, porque hasta el amigo y el esposo se sienten raros, y también yo estoy segura que mis amigas, si llevo ahí a mi esposo y lo siento, pues también se va a sentir súper, súper raras mis amigas y ya también a pobre de mi esposo, ¿no? O sea, hay que aprender mucho a negociar y sobre todo se necesita muchísimo diálogo, mucha negociación, mucha confianza, ¿no? Fíjate que hablando de estos ingredientes, ¿no? Del amor concretamente, hablaban de Daniel Gottman, que es uno de los teóricos más importantes y contemporáneos de lo que son las técnicas de intervención en pareja. Él dibuja o hace una casa de la relación sólida, ¿no? Y ahorita digo, es amplia esta casa, pero tiene dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Y es el que él dice que los pilares más importantes para que una relación sea sólida es la confianza y el compromiso. Que eso es lo que la sostiene. Entonces, confianza se refiere no nada más en el sentido de que yo confíe en que mi pareja no me va a ser infiel, sino que yo confío en que mi pareja y yo hacemos las cosas en pro siempre de la relación. O sea, que todo lo que hacemos, que todo lo que estamos construyendo, aunque a veces nos equivoquemos, ¿no? Que yo confío que esos errores que también puede cometer mi pareja no los hace como en detrimento de nuestra relación, sino porque pues es humano, ¿no? Como todos nos equivocamos, pero existe esta confianza. Confiar en que cuentas con la otra persona, confiar en que esa persona va a estar ahí cuando tú la necesites en algún problema difícil, porque pues la vida tiene muchos momentos muy, muy complicados a veces y que tú confías que al final del día, aunque te enojes con tu pareja o se peleen en la mañana, si a ti te pasa algo, tu pareja va a estar ahí, confías en eso, ¿no?
Claro, más que todo es el pilar, ¿no? Que es yo realmente confío en mi pareja y la pareja confía en mí.
Exacto.
Yo creo que es más, porque, bueno, puede entrar, ya entraría mucho en lo que viene siendo la inseguridad, ¿no? Que también se traduce en algunos casos, en dependiendo de la pareja, ¿no? Un tipo de celotipia, ¿no? Extremadamente controlador y extremadamente, ya imagino, la cuestión tóxica de sabes que no confío en ti.
Sí. Y fíjate que eso es muy triste en una relación de pareja, o sea, cuando hay esta desconfianza, esta celotipia, porque es un proceso sumamente desgastante que no permite que la pareja pueda crecer en otras áreas, porque toda la energía de esa relación, toda la energía de esa pareja está enfocada única y exclusivamente en esto, ¿no? En la infidelidad, en los cuernos, en si ves a otra, en si te vas con otro. Y en vez de estar disfrutando la relación, creciendo en otros aspectos, poniendo atención en otras cosas, ¿no? Como en, pues, nutrir la relación, como estamos enfocados en eso. Entonces, las relaciones normalmente, la celotipia o los celos en exceso terminan matando una relación, la tira.
La ahoga.
Porque no puedes.
Claro, sí, la ahoga. Se siente un asfixiado porque dice, ya no quiero estar con esa persona. O realmente sí me gusta, está súper bien, excelente, pero al final de cuentas dice, pues no quiero ir ya. ¿Por qué? Porque realmente me asfixia. O sea, sí. Me siento ahogado, no puedo hacer, y mejor prefiero irme con mi amigo o quedarme en casa que visitar.
Sí, ¿no? O que dice estar mejor con esa solo, persona, ¿no? O mejor sola. Fíjate que hay un ejemplo acerca de esto que hablas de los celos que me gusta mucho y se los voy a poner. No sé si ustedes conozcan. Existe un condimento en la comida que es la nuez moscada, que creo que, bueno, normal, aquí ya se usa mucho para los purés de papa y para algunas cosas. Este condimento en bajas dosis es bueno, es muy rico, es delicioso, de hecho, la nuez moscada, porque le da un saborcito muy, muy sabroso, muy exquisito a las cosas, ¿no? Es un toquecito, pero tiene que ser en dosis muy bajas. Si tú te pasas de nuez moscada en esta comida, te puedes intoxicar porque la nuez moscada se trata con cianuro. O sea, eso es lo que le da el sabor, ¿no?
Ajá, el cianuro. Entonces,
sí, el cianuro. Si te pasas de nuez moscada, te puede mandar al hospital. O sea, te puedes intoxicar y puedes tener un cuadro de intoxicación y puedes terminar en el hospital. Pero si tú excedes extremadamente la dosis de nuez moscada por esto que contiene, que es el cianuro, te mata la nuez moscada, así de fácil. ¿Sale?
Okay.
En extremos. Entonces, hagan de cuenta que la nuez moscada son los celos. En pocas dosis, ¿no? En unas dosis así chiquitinas, así como, como dicen, picaronas, ¿no? De, ay, ya te vi, que lo estás viendo, ajá, te ríes con tu pareja y, ay, ya, ¿cómo crees, no? Bueno, no, bueno, sí está guapo, ¿no? Sí está guapa, pero ya, ¿no? Pasa el chascarrillo y hasta le da como cierto...
El toque, ¿no? Le da un toque. De como que, ay, qué chiste, ¿no? Le saques
de humor,
el chiste, de humor a la situación.
Exacto, a la situación. Si empiezas a pasarte de listo, de celoso, de que, ah, no, no, ¿por qué te pones así? ¿Por qué te vistes así? Oye, no me está gustando que ese amiguito que trae, empieza a hacerse ya tóxico, ¿no? Que dices, ah, oh, ya me empezaste a desgastar, ya no me empezó a gustar. Pero si te vuelves a lo típico, si entras en una cosa de enfermedad de celos, matas la relación, ¿sale? Entonces, los celos es esto, o sea, una de las, por eso es bien importante la confianza, es decir, yo tengo que confiar en mi pareja, ¿no? Muchas personas traemos historias atrás, muchas historias de parejas, muchas historias a veces hasta de infidelidades que vamos cargando y que como no resolvemos, pues llegamos y las arrastramos en nuestra relación presente. Entonces, se necesita para nosotros poder amar sanamente también, tener muy trabajados esos aspectos, ¿no? Aprender a diferenciar que si yo no confío en mi pareja, ¿no? Esta desconfianza y estos demonios que yo tengo, si son de mi pareja, pues porque mi pareja sí es de lo peor, ¿no? Y si yo pienso que mi pareja es de lo peor, pues ¿qué estoy haciendo con esa pareja también? O si lo que pasa es que yo traigo unos demonios y traigo unos monstruos constantemente que lo único que me generan es estárselos depositando a mi pareja y estarle cargando pues unos demonios o unos milagros, como le quieran poner, que no tiene, ¿no? Que dices, es que yo no tengo la culpa de que te haya puesto el cuerno tu novio de la prepa, ¿no? No, pero es que todos son iguales. Y esas cosas son las que tenemos que trabajar profundamente en nosotros, porque si no, no va a haber pareja suficientemente santa, por decirlo así, para que nosotros podamos confiar, ¿no? Porque si tú entras en una relación por default diciendo todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, entonces desde ese principio tú estás condenando tu relación, ¿vale? Entonces, otro aspecto que es súper importante para tener una relación sana es tener yo todos mis aspectos de pareja desde nuestros papás, ¿eh? Porque a veces el primer referente de pareja que tenemos es pues nuestros papás, ¿no? Y si nuestros papás, como es muy común, no tuvieron una relación sana, no tuvieron una relación así como de lo mejor, pues así aprendimos nosotros. Entonces ahí vamos repitiendo también ciertos patrones. Entonces al final tenemos que trabajar todo esto, ¿no? Tenerlo muy trabajado y muy consciente para entonces diferenciar si esto que yo estoy trayendo de problemas en mi relación de pareja es parte de mi historia o en realidad es algo que, pues sí, también tiene mi pareja y que tenemos que aprender a trabajar juntos.
Claro, es algo que en conjunto, ¿no? Decir, mira, pues tengo esta situación que se está presentando y hay que hacerlo consciente, ¿no? Para claro. que se pueda... Es donde ya entra la confianza, decir, tengo esta situación, tengo ese problema, porque también puede ser decir que tengo un problema y no te lo quiero decir.
También eso es la confianza.
Esa es la parte de la confianza.
Claro, que te puedo tener confianza, es decir, te puedo platicar mis cosas. Tengo la apertura de yo decirte, oye, ¿sabes qué? Yo tengo temas de celos, ¿no? Y a lo mejor es porque pues siempre me fue muy mal, ¿no? Con mis parejas, me terminaban poniendo los cuernos.
Es por lo regular, ¿no? Por la gente gana, sí. O sea, como que queda con esa situación, con ese conflicto, ¿no? Claro. De la otra persona, y si es que la otra persona sí me hizo, entonces por lo tanto tú eres un hombre, por lo tanto tú me vas a hacer lo mismo.
Exactamente. Y es como, pero es el pecado de generalizar, ¿estás de acuerdo? O sea, no debemos generalizar, no debemos decir todos los hombres. Si bien hay hombres que sí son infieles, también hay hombres que son fieles. Si bien hay mujeres que son fieles, también hay mujeres que son infieles, ¿no? Y aquí el tema, por eso es bien importante trabajarlo, porque a veces, ¿no? Si tú te estás dando cuenta que tienes un patrón de que todos los hombres que tú te encuentras o que tú te eliges son infieles, entonces ahí la que trae algo mal sería yo, ¿no? Porque, pues, espérame, o sea, ¿qué me está pasando que traigo este patrón y me gustan y me atraen y siempre termino inconscientemente, por supuesto, eligiendo este tipo de hombres? Eso es importante trabajarlo. Entonces, bueno, en este tema de la confianza, solamente el yo sentir que yo confío en ti y que tú confías en mí, que cuento contigo, que cuentas conmigo, que no confío en que no eres mi enemigo o mi enemiga, entonces eso me va a llevar al otro pilar, que es comprometerme contigo, ¿sí? Solamente yo confiando puedo comprometerme a estar contigo, a trabajar esta relación, a luchar porque esta relación funcione. Porque si no confío en ti, pues ¿para qué? O sea, obviamente estamos trabados ahí en la desconfianza y no nos movemos, como les decía, al punto de comprometernos, de construir, de hacer cosas y proyectos juntos, porque estamos perdiendo tiempo en esta parte de la desconfianza.
Claro, o sea, bueno, van de la mano, ¿no? Una que dices, bueno, perfectamente la confianza está. Ahora que hay confianza, la segunda parte, digamos, sería, ¿quiero o no quiero trabajar esta situación?
Claro, pero fíjate que cuando hay confianza, el compromiso se da casi por default, ¿no? Porque pues, si es una persona, imagínate, ¿no? A la que le puedes platicar tus problemas, que te sientes apoyado, que tú piensas que esa persona, a final de cuentas, pues no te va a traicionar de ninguna forma, ¿no? Que cuentas con ella, pues te sientes tranquilo, te sientes confiado y eso te lleva como al otro lado, ¿no? De decir, bueno, con esta persona quiero comprometerme a trabajar, quiero comprometerme a estar en esta relación porque me siento a gusto. Y no te quedas estancado en la parte de la desconfianza, porque como les decía, en la parte de la desconfianza toda la energía está dirigida a estarme nada más dando cuenta o estarme fijando en las cosas que tú haces, que no haces, espiándote, checándote, stalkeándote, checando tu Facebook, tu Instagram. Y toda esa es energía, ¿eh? Toda esa energía que tú le estás invirtiendo a tu relación, pero de una forma negativa. Entonces, pues obviamente eso no te va a llevar al otro, ¿no? Porque si, o sea, imagínate que yo te digo, oye, Ricardo, vamos a poner una empresa tú y yo juntos, vamos a invertirle, vamos a comprometernos a dar todo por esta empresa, ¿no? Pero si tú dices, híjole, sí, pero pues es que como que Lorena no me inspira confianza, como que, híjole, le he visto que de repente como que agarra el dinero y no avisa, ¿no? Y como que veo que es medio irresponsable, pues te la vas a pensar. Vas a decir,
claro, porque un compromiso mayor, por ejemplo, llegan a ver, digamos, unos 100,000 pesos, ¿no? $1,000,000, vamos a poner.
Sí, sí, sí.
Y ya dices, oye, imagínate que de ese millón una gran cantidad sea robada y todo eso, pues entonces es un desfalque enorme, ¿no?
Claro, por lo que tú también tienes que invertir, ¿no? Entonces tú te la vas a pensar, vas a decir, no, pues déjame pensarlo, pues déjame verlo, ¿no? Pero cuando tú dices, claro que sí, o sea, yo he notado que eres una persona muy responsable, que tú también te levantas súper temprano, que si agarras un dólar de la caja me dices, oye, Ricardo, voy a agarrar este dólar, al rato lo repongo, y lo repongo. Entonces, ¿qué va a pasar? Perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a suceder es que vas a confiar, ¿no? Entonces, claro que le invierto, porque es una persona confiable, porque confío en nosotros, confío en la empresa, confío en la capacidad que tenemos y vamos a darle, ¿no? Y esto también pasa, obviamente, en una relación de pareja. En una relación de pareja es una empresa también. Uh-huh. Es donde tú inviertes, donde tú estás poniendo emociones, tiempo, también a veces dinero, y la otra persona también. Entonces, ¿qué queremos? Pues estamos haciendo una inversión porque queremos y creemos que esa persona nos puede ofrecer un bien mayor, ¿no? Sentirnos acompañados, crecer juntos, apoyarnos. Vale la pena invertir. Pero claro, cuando estás todo el tiempo pensándotela, pues ahí te atoras, ¿no?
Claro, porque no te permite llegar más allá. O sea, una pareja, por ende, tiene que crecer, ¿no? Tiene que, por naturaleza, tiene que ir en todos los aspectos, psicológico, espiritual, emocional, hasta la cuestión económica también va a crecer. Pero me imagino que cuando hay algún tipo de eso, pues te estanca, ¿no? O sea, en todos los aspectos, claro, te estanca espiritual, psicológico, todo.
Sí, espiritual, psicológica, económicamente, de todo lo que tú quieras verle, te vas a estancar. ¿Por qué? Porque dices...
Que ahora sí quedaría decir, sería una sola carne. Es como si fuera una sola carne. Porque si sufre el uno, sufre el otro, porque eres realmente uno. Ya no, como
porque
teníamos
somos
la palabra.
Un equipo.
Exactamente. Claro. Ya no soy yo, ya somos.
Exactamente. Porque ahora tú y yo estamos juntos, porque ahora tú y yo hacemos un equipo. Y porque en este equipo importamos tú y yo, importamos los miembros del equipo. Uh-huh. O sea, no importo nada, es lo que les decía, no importo nada más yo, sino también importas tú. Y entonces esto nos da la confianza de que aquí mis necesidades, de que aquí mi individualidad, mi personalidad, quién soy yo, también es respetado. Y por supuesto, confío en ti, así como tú confías en mí. ¿Me explico? Uh-huh. Y como dices, me entrego, me comprometo y somos una sola carne, ¿no? Somos un equipo. Pero acuérdense, las cosas se tienen que aprender a interpretar correctamente, porque algunas veces, de verdad, ¿eh? O sea, tú y yo somos uno solo y casi casi es como la gente se espanta, ¿no? Porque dice, ay, no, me estás pidiendo que renuncie a mí mismo o a mí misma para yo estar contigo. Y a veces se lo toman súper literal y es sí, pues tú tienes que renunciar a ser tú, ¿no? Y te acuerdas que te vestías, que usabas faldas, pues ya no me gusta que uses faldas, fíjate. Y te acuerdas que tú te maquillabas muy bonito, pues ya no me gusta que te maquilles, ¿no? Entonces, o en los hombres, ¿no? Y te acuerdas que ibas al fútbol con tus amigos, pues ya no vas, ¿no? Y te acuerdas que tenías a tu mejor amiga de la primaria, pues ya no vas a tener amigas, ¿no? Y empiezas a mutilar a tu pareja, ¿sí? Como irle cortando esos pedazos de esa persona que a final de cuentas también te enamoraron de esa persona. Y luego, ¿qué pasa? Pues van pasando los años, va pasando el tiempo, ¿y qué le decimos a la pareja? Es que ya no eres el mismo del que me enamoré, ¿no?
Eso es lo que la gente, bueno, siempre dice, ¿no? ¿qué pasó? Sí. Mucha gente dice, ya se les acabó el amor. ¿Qué pasó? O sea, mucha gente se pregunta, ¿no? Es que dice, me acuerdo cuando me abres la puerta, me acuerdo cuando me llevabas flores, me acuerdo que me llevabas aquí, me llevabas al cine. Ahora ya no hay nada de eso. ¿Y luego? Claro. Es lo que gente se queda pensando, ¿no?
Uh-huh.
Ahora,
y aquí,
yo creo que...
Perdón. Sí, dime. Dime tú.
Creo, bueno, me imagino que la relación tendría que ser más como, pues hay que echarle como una plantita, ¿no? Hay que echarle agua todos los días y hay que regarla, ¿no?
Claro.
Bueno, fíjate, no regarla que... en el sentido de que ya la regué, ¿verdad? Sino regar el agua.
No regarla de equivocarse.
No regarla de equivocarse, no marcar ahí bien.
Fíjate que este mismo autor, este Daniel Gottman, habla de los depósitos y los retiros en la relación de pareja. Y es esto, o sea, finalmente él habla que los retiros, por ejemplo, es cuando tú te estás peleando con tu pareja, tú estás celando a tu pareja, hay problemas, hay conflictos, hay que son normales también. Eso es bien importante aclararlo y tenerlo bien consciente de que obviamente también los conflictos en pareja son normales y va a haber, ¿no? Y siempre va a haber, eso sí se los garantizo. El tema es, o sea, las parejas felices no son las que no tienen problemas, sino las que saben resolverlos y concretarlos y llegar a acuerdos, ¿vale? Bueno, hablando de esto, entonces, él habla de los retiros, que él dice, pues todas estas discusiones, estos malos acuerdos, estas reproches, inconformidades, son retiros que le vamos haciendo, de cuenta que nuestra relación es una cuenta bancaria, y le vamos haciendo retiros y retiros y retiros y retiros. Me peleo contigo, no te hablo, me fui con mis amigas y ni te avisé, ¿no? Y regresé al otro día, cosas así, ¿no? Desconfianza, celos. Y los depósitos son estas cosas que tú haces para tu relación de pareja, ¿no? Que son, pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Pueden ser esto que decías, ¿no? Pues abrirle la puerta a tu esposa, ¿no? A tu novia cuando llegas a un lado. Oye, pues quiero ser caballeroso, te invito a cenar. O ella, ¿no? Que es, oye, te preparé tu sándwich triple que te fascina, ¿no? Llegando del trabajo. Vámonos al teatro, ¿no? Vámonos a caminar juntos, te invito a un helado. Todos esos son depósitos. Vamos a platicar profundamente, si quieres, de un tema que nos guste mucho, ¿no? De Dios, de hablemos de, no sé, de la legalización de la marihuana, de lo que ustedes quieran. Esos son depósitos, porque estoy teniendo comunicación contigo, porque estamos intercambiando puntos de vista, ¿vale? Entonces, sí, o sea, es muy cierto. Y yo siempre se los digo a mis pacientes en terapia de pareja, ¿no? Les digo que la pareja es trabajo. Y es un trabajo infinito, o sea, tenemos mucho la idea de que el amor es suficiente, de que pues si nos amamos, pues todo se da fácil, ¿no? O sea, el amor finalmente sí es un sentimiento que nos motiva, pero después el amor se va convirtiendo en una decisión y en esa decisión también involucra el trabajar nuestra relación. Por eso muchas veces también pasa que pues caemos en la infidelidad, ¿no? Porque no trabajamos nuestra relación y pues se acerca cualquier persona nueva, igual que con nuestra pareja en algún momento fue una persona nueva, ¿no? Y nos motivó y nos emocionó y pues llega otra y decimos, no, es que pues ya ahora sí me enamoré de otra persona, ¿no? Y no es eso, lo que sucede es que a la larga después esa nueva persona pues también va a sacar problemas y va a sacar conflictos. Y entonces hay personas que se la van pasando saltando de una relación a otra, ¿no? Que lleva 3, 4, 5, 10 matrimonios y le echan la culpa a que el amor no existe o a que no encontró a la persona adecuada. Pero no es eso, Rick. Lo que sucede es que no trabajamos adecuadamente nuestras relaciones.
Más bien, no le dedicamos el tiempo, no sabemos.
Exactamente.
Más bien yo creo que sería como que no es de que tengas el problema es de que primeramente, me imagino como uno, ¿no? Es que no lo quieras arreglar. Dos, que digamos, no estás dispuesto a aceptar que hay una situación y se pueda trabajar en ello, ¿no?
Uh-huh. Es correcto. y que muchas veces buscamos la salida fácil, ¿no? Que es, ah, bueno, pues me voy atrás de la secretaria que está guapísima, o me voy atrás del entrenador sí. del gym, ¿no? Que también está re guapote. Y luego, ¿no? Y luego, como les digo, ¿no? O sea, a final de cuentas, te vas dando cuenta que como son relaciones humanas, muy humanas, pues también hasta la secretaria, que al principio todo era mágico y perfecto, pues ya tampoco, ¿no? O también el entrenador, pues ya tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Es que el amor no existe. Es que lo que pasa es que es un invento. No, no es un invento, sí existe. No existe de esta forma romántica, no existe en este afán eternalista, pero existe en el sentido de decidir, de, como dices, de invertirle, de trabajarla, de hacer cosas en pro de nuestra relación para que tú y yo estemos bien. Porque ya sé que, obviamente también, nuestra pareja es una síntesis de nosotros mismos también, o nuestras parejas, ¿no? Entonces, si yo estoy mal con mi pareja, y pues vas a estar mal con todas tus parejas, porque algo de ti no has trabajado. No es siempre echarle la culpa también a tu otra, a la otra parte, ¿no? Sí, que también seguramente ha de hacer cosas mal. Tampoco es de que la otra persona es santa, ¿no? O que uno es la víctima siempre, ¿no? Hay partes, claro, por supuesto, la otra parte debe cometer errores. Estás con un humano. Pero lo que es bien importante también, y otro de los ingredientes para una relación sana, es aprender a vernos a nosotros mismos, lo que yo hago en la relación. No siempre estar viendo al otro. Es que tú, como tú decías, Rick, es que tú ya no me das flores, es que tú ya no me llevas al cine, es que tú ya no me abres la puerta. Ok, ¿y yo qué he hecho? ¿No? A lo mejor yo tampoco llegué, ya no le espero despierto, ya no le, no sé, ya no le pregunto cómo te fue, cómo estuvo tu día, ya no le di un beso cuando llegó, ya no lo abracé, ya no le he dicho que lo quiero. O sea, también a veces he estado muy enojada con él y casi no le hablo, ¿no? O le reclamo de todo, o siempre estoy exigiéndole que recoja la ropa, que lave los trastes, ¿no? Entonces, pues obvio, ¿no? A tu pareja pues, se le van a quitar las ganas de llevarte al cine, ¿no? Si siempre estás enojada, pues, ay, no, no quiero estar con ella, ¿no? O no quiero estar con él. Entonces, sí es muy importante para ser sanos dejar de achacarle a la pareja todos los problemas que tenemos, dejarle de achacar nuestra infelicidad, dejarle de achacar lo mal que estamos como pareja, porque otro ingrediente de la relación sana es tomar mi responsabilidad en la relación, voltearme a ver y darme cuenta qué es lo que yo estoy haciendo también mal, no nada más el otro, porque ver al otro es facilísimo, pero voltearnos a ver a nosotros mismos, ahí ya entra la verdadera bronca, ¿no? El verdadero problema, porque es bien difícil.
Es que sí, en esa parte, ¿no? Ver con la empatía, ¿no? Uh-huh. Que es una claro. de las claves en esto también.
Es ver con empatía. Ese es como otro punto, ¿no? El ver con empatía. El ponerme en tu lugar, el yo decir, bueno, pues primero me tengo que voltear a ver. O sea, bueno, pues si yo me la paso reclamándole, me la paso enojada, me la paso gritándole y exigiéndole todo el tiempo, yo cómo me sentiría, ¿no?
Claro, y no soluciona nada. O sea, ver esa, enfocarte, por ejemplo, vamos a ver, la pareja tiene problemas, ¿no? Y yo claro. me quiero poner en ese estado, no soluciono nada. Y a veces lo que pasa es de que se la pasan reclamando, oye, que mira, que etcétera, y eso no soluciona nada.
No, y otra de las claves también, de las cosas que necesitamos para tener una relación sana, obviamente es la comunicación, pero también es una comunicación, bueno, yo le llamo una comunicación afectiva y efectiva, ¿no?
Ah, a ver, explícame eso.
Es una comunicación en donde yo sé usar planteamientos suaves, donde yo estoy siendo afectuoso, porque acuérdense, detrás de cada reclamo, detrás de cada queja, hay una intención buena. Por ejemplo, si yo digo, es que yo todo el tiempo me la paso reclamándole a mi esposo que deja tirados sus zapatos en todos lados, ¿cuál es mi buena intención? Pues que quiero que la casa esté recogida, que se vea bonita, que cuando llegue no esté todo tirado. Esa es la buena intención que tengo. Entonces, cuando yo hago un planteamiento, una comunicación afectiva y efectiva, le puedo plantear a mi esposo, ¿no? Oye, fíjate que para mí, yo entiendo que tú llegas muy cansado, empatía estás usando, Sé que te urge llegar aquí a darte los zapatos, es más, te ayudo, ¿no? Pero fíjate que también para mí es muy importante tener la casa recogida. Para mí eso es muy significativo. Para mí significa armonía. Entonces, ¿qué te parece, no? Si cuando llegas y te quitas tus zapatos, los dejas sobre la escalera, ¿no? Para que cuando ya te subas, los eches al closet y ya. Creo que ahí puede uno llegar a un mejor acuerdo, ¿no? O a lo mejor él me dice, no, ¿qué tal si construimos una zapatera aquí abajo y aviento mis zapatos, ¿no? Bueno, ya estamos llegando a acuerdos, ¿me explico? Pero si la comunicación es agresiva y no es afectiva, lo que va a pasar es que llega y se quita los zapatos y yo, otra vez tú con tus zapatos y tu tiradero. Entonces lo que va a hacer es cerrarse, ¿no? Ah, ya empezaste a molestarme, ¿no? Para que llegue a la casa, ¿no? Si nada más empiezas a fregar la paciencia, y entonces no vamos a llegar a ningún acuerdo, y se va a ir esas cosas tan pequeñas, ¿no? Y si quieren tan insignificantes, van a empezar a quebrantar nuestra relación y la van a empezar a enfermar, porque se empieza a hacer un hartazgo ese tipo de conflictos que son pequeños, pero son constantes y constantes y constantes, ¿no?
Así es que también, sí, es que realmente cuando es muy tipo de constante toda esta situación una y otra vez y una y otra vez, pues llega a cansar, ¿no?
Claro, sí, imagínate que todo el tiempo tú estás escuchando reclamos y quejas, ¿no? O imagínate viceversa, ¿no? Que todo el tiempo tu pareja, tu novia, tu esposa esté escuchando de ti puras críticas, ¿no? Puras cosas que dices, es que, ah, qué mal cocinas, ah, no me gusta esto, ah, qué fodonga eres igual que tu madre. Entonces, pues claro, o sea, llega un momento en el que, si se dan cuenta, se distorsiona y se desvirtúa completamente y se vuelve un sinsentido la pareja. Dices, ¿qué onda, no? Pues yo no me casé para esto, o yo no tengo una novia para esto, para que llegue por ella 15 minutos tarde y sea toda la tarde o todo el fin de semana de pelea, ¿no? Hay que aprender a resolver los conflictos adecuadamente, porque si se aprenden a resolver adecuadamente, pues la pareja va a crecer, la relación va a crecer, la pareja va a madurar, la pareja se va a hacer más fuerte. Pero si no sé yo cómo abordar los conflictos, si no los sabemos arreglar, la relación se va haciendo más débil, más desgastada, más frágil. Y puede tronar la relación, ¿no? Sobre todo ahorita que pues más estamos, pues estamos en una era, en una etapa en la que los divorcios están altísimos, altísimos, ¿no? Y también los rompimientos entre las parejas, entre los novios, ¿no? Porque pues finalmente también dicen, ah, pues somos novios, no me lo estoy pasando bien, pues ahí nos vemos, ¿no? Y creemos que todo es tarea de la pareja o de la persona en cuestión, de la otra, ¿no? Pero también tenemos que ver lo que tiene que trabajar uno.
Claro, o sea, tiene que estar uno consciente. Es decir, por ejemplo, si yo estoy, bueno, estar consciente de que todas las personas tenemos situaciones y estar abiertos a que la relación siempre se tiene que trabajar. Pero yo creo que lo más importante sería yo trabajar en mis situaciones para que la otra persona también pueda mejor disfrutar más de la relación, ¿no? Porque entre menos esté yo aferrado, me imagino, a una situación que no quiera, pues más complicado va a ser la relación.
Claro. Y por supuesto, y entre más consciente esté yo de mí mismo dentro de la relación, si yo no estoy consciente de mí mismo, si no estoy consciente de mis miedos, de mis inseguridades, de mis expectativas a veces irracionales que tenemos de la pareja, esto nos va a llevar pues obviamente a no ser felices en una relación. Y por supuesto, como les decía, ¿no? Esta comunicación que debe de existir adecuada, ¿no? Sana, de una forma cariñosa, pero que también es efectiva, que se concreta.
Así es, o sea, bueno, se tiene que contradecir. Bueno, aquí la pregunta sería, ¿qué pasa si una pareja está luchando, lucha y lucha y lucha, y la otra no? O sea, ¿qué puede pasar? ¿Cuál sería la situación aquí?
Híjole, esta es una buena pregunta, Rick. Y tiene una respuesta un poco triste. Mira, yo creo que cuando en una relación de pareja, todo se puede resolver, todo, hasta lo que se imaginan, hasta una infidelidad, Lorena, hasta una infidelidad se puede resolver, se puede trabajar, se puede perdonar. O sea, si los dos dicen yo estoy aquí, yo te quiero y mira, cometí un error, pero vamos adelante y vamos a trabajar y bla, bla, se puede resolver. Pero con esta pregunta que tú me haces, ¿qué pasa si el otro dice, no, o sea, ya no estoy luchando, ya no me interesa la relación, estoy contigo porque tú estás aferrado, pero la verdad es que a mí ni me importa, yo ya estoy como pensando en irme, o nada más estoy viendo el momento en el cual ya digo yo ya, me fugo de esta relación. Entonces ya no es una relación. Entonces ya la otra persona, o sea, solamente es uno el que está jalando la carreta y el otro no. Y en una relación de pareja, pues es un par, ¿no? La relación, el nombre lo dice, es un par. Entonces, este par nos está hablando de que tienen que haber dos. Si en una relación de dos ya solamente hay uno que está luchando y solamente hay uno que está trabajando, entonces la respuesta es muy, muy clara, ¿no? El otro ya se bajó del barco y te dejó solo en el barco y o se está haciendo como que está, pero no me está viendo el momento, a ver a qué hora se va. Entonces ya no es una relación. Y entonces, pues ya no hay nada que hacer.
En otras palabras, llega a un punto de decir, ¿sabes qué? Pues no hay solución a esto, ¿no?
Así es. O a ti ya no te interesa, ¿no? O sea, puede que haya una solución, pero si a ti ya no te interesa el encontrarla, el continuar juntos, el hacerla juntos, pues estamos, o sea, no se puede. Imagínate, una relación de pareja, y yo siempre se los digo, de per se es complicada, por su naturaleza requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere decisión, requiere crecimiento de los dos. Pero ahora imagínate eso tú solo, ¿no? Y la otra persona casi ahí como un holograma, casi casi dejándose llevar a ver si pues a ver si lo convences. Híjole, no, o sea, no, lo mejor es soltar, ¿no? Decir, no, ¿sabes qué? En esta lucha se necesitan dos y tú no quieres luchar, pues mucha suerte, porque pues esto ya no es un par.
Entonces ahí es donde ya cabe decir, es que la relación es de dos, no de uno. ¿Para qué seguir trabajando yo solo si la otra persona no está dispuesto?
Exactamente. Con todo el dolor, todo el dolor del corazón y después ir a terapia, a superar el duelo y todo lo que ustedes quieran, pero créanme que es mucho menos desgastante. Mucho menos desgastante.
Es doloroso, pero es lo mejor. O sea, de mejor. Todo el dolor. Ahora, es aquí donde, como lo mencionábamos, ¿no? Dice, para amar sin dolor. Entonces, más bien lo podríamos traducir como para amar sin tanto dolor. Porque al final de cuentas, amar, uno no pensara, pero sí es un dolor, ¿verdad? Así ya analizándolo más a profundidad, hasta cierto punto.
Sí, fíjate que, o sea,
no es el dolor de sufrimiento, ¿no?
Es amar de forma sana, ¿no? De forma sana en el sentido de, pues, ¿qué necesitamos para amar de una forma sana? Y obviamente también para amar de una forma sana necesito quererme yo primero, ¿sí? Cuando una persona se aferra, ¿no? Se desgasta, dice, no, es que yo quiero con esta chica porque nunca me voy a encontrar una mejor. Pero la otra chica dice, no, ya no te quiero, la verdad es que vete de aquí. Pues claro, pues también ahí habla de tu autoestima. Cuando te dicen no, pues también tienes que respetar al otro. Esa individualidad de la que hablábamos, ¿no? Que te dicen, pues no. Y no, yo no digo que amar no duela, duele a veces mucho, sobre todo cuando la otra persona te dice, ¿sabes qué? Muchas gracias. Y tú sigues ahí clavado, ¿no? Y duele bastante. Entonces, aquí el sentido es agarrar y aprender a decir, hasta aquí llegué en esta relación, hasta aquí llegué en este sentido de decir, ya no puedo yo continuar, pues en este monólogo emocional que vamos teniendo. Y por supuesto también vamos viendo que aunque duela, ¿no? Porque también si nosotros evitamos el amor de esta forma de decir, es que no me enamoro porque duele, pues también te estás tú como prohibiendo muchas cosas, porque es como decir, ¿qué pasa si, o sea, no me divierto metiéndome en la alberca porque me mojo, ¿no? Entonces es como algo un poco ilógico. Entonces, en este sentido, sí tenemos que estar conscientes de que una relación de pareja, que a veces el amor nos genera un poco de dolor, pero que es un poco, no es un sufrimiento, como bien lo dice Ricardo, no es un sufrimiento constante, no es un dolor constante que ya se vuelve, ya más que dolor, sufrimiento, y entonces ahí sí, ya está sufriendo, y el sufrimiento pues no es sano.
No es un sufrir de decir, mira, está sufriendo porque sufres, como decimos en México, no sufres diokis, sufres sufres así nada más por sufrir, ¿no? Y hasta que dicen, ahora sí para de sufrir en ese aspecto, ¿no? Es más bien, todo tiene un esfuerzo, todo tiene, por ejemplo, si quiero bajar de peso, pues me va a doler, ¿no? Vas a hacer, voy a tener que levantarme temprano, voy a tener que hacer caminar, tengo que cortar, tengo que hacer sacrificios, ¿no?
Claro. Eso sería. Entonces, es como decir, voy a tener que dejar algunas cosas al lado, o también me voy a tener que arriesgar a ciertas cosas, ¿no? Y sí, cuando tienes una relación de pareja, pues sí, te expones un poquito a que puedas ser lastimado, porque como les decía, son relaciones humanas, pero pues al final de cuentas estas relaciones humanas tanto pueden generar, pues algunas veces dolor, pero también algunas veces pueden generar mucha felicidad. Entonces, pues es un espacio de crecimiento. Entonces, bueno, estos son los ingredientes, bueno, estos son lo que se necesita.
Algunas de las cosas. Es el comienzo. Así es que váyanse agarrando su recetita, vayan escribiéndola. Y bueno, para ir concluyendo, ¿nos puedes mencionar así ya muy como resumen esos ingredientes? Bueno, para que la gente diga, bueno, hablamos de todo esto, ¿cuál sería la conclusión?
¿Y qué se necesita? Primero, amor propio. Recuerden que no podemos amar si no hay si no nos amamos a nosotros mismos. Segundo, es trabajar mucho en ustedes mismos, trabajar en sus traumas, en sus propios demonios que traen arrastrando de su historia, para no entonces dirigirlos o no depositarlos en la pareja. Otro de los ingredientes es aprender la diferencia entre individualidad e individualismo y respetar la esencia y quién es la otra persona. La otra parte también es la comunicación, ¿no? La comunicación, como les decía, afectiva y efectiva. Y como otra también puede ser lo que es la confianza para generar un compromiso dentro de la relación de pareja. Estos son estos 6 ingredientes que, bueno, estas 3 cosas que necesitamos, ¿no? Para poder ir haciendo, como dice Ricardo, esta recetita para un amor más sano.
Más sano. Lore, pues se nos acabó el tiempo, de verdad es mucha información, muy rica, nos ayuda a entender muchas cosas. De verdad es un gusto, qué bueno que tengamos este programa, porque recordamos muchas de las cosas y algunas cosas dices, bueno, no entiendo esta parte. Y bueno, de verdad es un gusto todo esto, ¿no? Que podamos entender esa relación, porque sabemos que esas relaciones son muy complejas, ¿no? Una relación de parejas no es fácil, no es sencillo, no imposible, pero sí se puede llegar a una calidad de vida, ¿no? Con la otra pareja. Lore, ¿dónde te podemos conseguir para que te llamen algunas personas?
Pueden localizarme. Estoy en Facebook, estoy como psicóloga Lorena Galán. Ahí me pueden seguir. Pueden también mandarme un correo si ustedes quieren a psicloregalan@gmail.com. O pueden escribirme por WhatsApp a mi celular en la Ciudad de México, que la clave la da es 52, y después el número es 55-29-21-06-26. Ahí me pueden mandar WhatsApp, y bueno, en cuanto yo tenga oportunidad, pues les contesto lo antes posible.
Claro que así es, así que ya lo sabe. ¿Tienes el Facebook también?
Sí, estoy como psicóloga Lorena Galán. Ahí me pueden encontrar en Facebook.
Sí, Lorena Galán, así es que
ya lo saben. En Twitter también estoy como Sic Lore Galán, entonces también ahí me pueden encontrar.
Así es que ya lo sabe, puede comunicarse con la psicóloga Lorena Galán para que pueda también hacer una consulta o seguir con ese tema, que es, yo creo que mi pregunta sería, ¿cuántos de ustedes no tienen una pareja y realmente hay un conflicto? O sea, que levante la mano. Entonces, si no lo tiene, felicidades, ha llegado a su destino.
Ya llegó a la meta.
Ya llegó a la meta. Díganos cómo, llámenos, dígame cómo lo hicieron, ¿no?
Pero que nos pasen los tips.
Que nos pasen los super tips, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos que aprender, somos personas crecientes, somos personas humanas que estamos en ese camino a esa excelencia, a ese caminar y disfrutar a la pareja, ¿no? Y bueno, pueden también contactarse a través de Radio Fátima. Ya subimos el primer audio, que lo puede hacer en radiofátima.org, programas grabados, y allí están, ya Lorena tiene la información, pusimos la información de su página, también el teléfono para que se contacten con ella, y claro, el audio allí está para que también lo puedan bajar a sus dispositivos móviles. Pueden bajar la aplicación y también se encuentra ahí, solamente pongan programas grabados. Lore, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles a tiempo de México, que serían a las 10, ¿verdad?
10 de la mañana.
10 de la mañana en Atlanta, cambio de horario, es a las 12.
Perfecto.
Muchísimas gracias. Muy bien. Que tengan gracias. Muy buen día. No se les olvide por ahí darse un abrazo a ustedes mismos y sobre todo darse mucho amor y mucho cariño. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima.
Bienvenidos al programa de Balance Emocional con la psicóloga Lorena Galán. En este programa escucharás temas de superación personal, conflicto de parejas, cómo ser mejores padres y muchas más. Si tienes un comentario o una pregunta, puedes llamarnos al 678-837-6412. 678-837-6412. También puedes hacer tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Si estás listo, comenzamos.